En la primavera de 1945, la Segunda Guerra Mundial se aproximaba a su fin en Europa. Con un nuevo orden mundial en el horizonte dominado por las potencias vencedoras, todos los movimientos diplomáticos apuntaban a una rápida eliminación de los regímenes de Hitler y Mussolini y de sus satélites, entre ellos la dictadura de Franco, que pese a la calculada ambigüedad de su posición como no beligerante, había permanecido claramente alineado junto a Alemania. El final de la dictadura franquista alentaba la esperanza de una restauración democrática en España y, por añadidura, en el caso vasco, la recuperación de la autonomía política suprimida por la fuerza de las armas tras la caída de Bilbao en junio de 1937. A fin de acelerar los pasos hacia ese objetivo, el 31 de marzo de 1945, los principales partidos políticos y organizaciones sindicales vascos ratificaron su unión en torno al gobierno de Euskadi presidido por el Lehendakari Aguirre. Fue el llamado Pacto de Bayona, del que se cumplen 80 años. Es el tema que tratamos con Juan Aguirre desde Eusko Ikaskuntza. Gabón, Juan.
Gabón, Eva, sí, este es el tema, un tema oportunísimo, puesto que se cumplen ahora mismo estos 80 años del Pacto de Bayona y tenemos la persona adecuada para analizarlo, que es Carlos Jiménez de Aberasturi, doctor en Historia, socio de Eusko Ikaskuntza, gran especialista en la guerra civil y en la posguerra en el País Vasco, autor de numerosas investigaciones sobre aquel periodo, las más conocidas, las que tienen que ver con la famosa red de evasión Comet, a la que dedicó, por ejemplo, su libro Camino a la Libertad, también otros títulos como El Servicio del Extranjero, Historia del Servicio Vasco de Información, entre el 36 y el 43, o sobre las políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial, titulado De la derrota a la esperanza, también Iparralde bajo la ocupación nazi, 1940-1944, un profundo ensayo histórico sobre la ocupación en suelo vasco. Así que le saludamos, Gabón, Juan Carlos.
Gabón.
Sí, Gabón.
Pongámonos a la materia, a analizar los antecedentes primeramente de aquel pacto de Bayona. Podríamos remontarnos, si te parece bien, a los comienzos de aquel año, el año 45, cuando el Partido Comunista de Euskadi se lamentaba de que la resistencia armada aquí entre nosotros pues no acababa de despegar. Entonces, esto parece indicar, corrígeme si no, que había división entre las fuerzas antifranquistas vascas sobre la estrategia a seguir en esos últimos compases de la guerra mundial. Parece como que unos, caso del PC, propugnaban la actividad guerrillera, mientras otros eran partidarios de la acción diplomática y política. ¿Esto es así?
Quizá un poco esquemático, pero la realidad es bastante, bastante compleja. Si nos situamos en el año 45, como has dicho, hay que tener en cuenta que en octubre del 44, unos meses antes, el Partido Comunista había intentado lo que se llamó la invasión del Valle de Arán, que era penetrar en España por la zona pirenaica pensando que el pueblo se iba a sublevar y que iban a acabar con Franco. Era la euforia de la derrota del fascismo, del nazismo en Francia, por ejemplo, ¿no? Porque Francia ya estaba liberada en gran parte, no toda, pero en gran parte ya desde agosto de 1944. La guerra mundial fue un hecho que afectó a todos los partidos, no solo a los vascos. Todos tuvieron que sufrir la influencia y la división. Desde el punto de vista del espacio, algunos estaban en América, otros estaban en Francia y otros estaban en las cárceles o estaban en el interior. Esto dificultaba mucho la comunicación entre unos y otros para tomar decisiones políticas. Y luego las conclusiones a las que habían llegado cada partido por su cuenta, ya digo, muy divididos, muy poco comunicados, pues eran complejas, ¿no? Entonces, para lo que me dices de la división del exilio, pues existía realmente una división, si nos ceñimos al ámbito vasco, bastante importante. Cuando empezó el exilio, en el 39-40, el Partido Nacionalista Vasco se reunió en Meudon, en los afueras de París, era Euskadi Buruatzar, no todos, pero bueno, la mayoría, y entonces ahí decidieron que la República se había acabado, que el Estatuto de Autonomía ya no tenía ningún sentido porque estaba incluido dentro de la República y que había que actuar de manera completamente independiente con las autoridades republicanas. Este mensaje, ya digo, con la gran dificultad de comunicaciones que había, lo recogió Irujo, que estaba en Londres. Allí formó el Consejo Nacional Vasco de Londres, en el que adoptó estas medidas. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con los republicanos ni con España, y esto nos da libertad para negociar con instancias o autoridades del extranjero que nos puedan permitir volver a Euskadi, pero de una manera más o menos independiente. Porque, claro, entonces se pensaba que Hitler iba a invadir, iba a entrar en España y que con la ayuda de Franco iban a entrar en Gibraltar. Entonces pensaban que los aliados y sobre todo Gran Bretaña tendrían necesidad de cualquiera que les pudiese ayudar y en concreto, por supuesto, con los vascos. Y este fue un poco el planteamiento al principio, esto era el principio, de Irujo en Londres y un poco del Partido Nacionalista y luego Aguirre. Cuando llega a América en el 41, que llega poco antes del ataque de Pearl Harbor, es decir, poco antes de que Estados Unidos entre en la guerra mundial, bueno, pues sigue con esos, un poco la cabeza con esos acuerdos que ha habido, pero allí pues se enfrenta con una realidad más compleja, ¿no? Tiene contactos con las autoridades americanas, empieza a desarrollar el Servicio Vasco de Información en Latinoamérica y en el interior. Y luego entra un poco en el juego del restablecimiento de la República Española en el exilio, que es muy complejo y dura muchos años. Y luego, bueno, pues está el tema de la reconstrucción del gobierno vasco, que entonces no existía más que teóricamente, por decirlo rápidamente, no existía más que en el papel.
En febrero de 1945, durante la conferencia de Yalta, los líderes de las tres potencias vencedoras, Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, mostraron posiciones divergentes en torno a qué hacer con la dictadura española. ¿Cuáles eran estas diferencias?
Bueno, estas diferencias eran, bueno, no solo en Yalta, luego posteriormente en Potsdam, luego también en San Francisco, cuando se crean las Naciones Unidas, siempre surge el mismo tema. Rusia pide que se destituya a Franco, Rusia y apoyado por algunos países como Polonia, incluso México, que se destituya a Franco, que se haga un boicot activo, que se rompan relaciones con él y que se vaya realmente a su sustitución. Y ya digo, no solo en Yalta, sino también en Potsdam, en San Francisco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que Gran Bretaña y Estados Unidos no están por la labor, claramente. En estas conferencias hay claras condenas al franquismo, eso está claro, ¿eh? A nivel de declaraciones públicas, se dice que no puede entrar en la Fundación de las Naciones Unidas. Y bueno, y que ha sido puesto en el poder por Hitler y por Mussolini, pero no se toman medidas realmente prácticas. Estas medidas solo las tomará Francia, que romperá las relaciones diplomáticas con Franco. Pero Inglaterra, Gran Bretaña y Estados Unidos, pues van dando largas, siguen condenando, pero no toman ninguna medida práctica. Es decir, por ejemplo, tienen que plantear el Consejo de Seguridad para que esto sea efectivo, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el que puede decidir sobre este boicot o esta ofensiva contra el régimen. Entonces, lo que hacen Gran Bretaña y Estados Unidos es crear un Consejo Asesor que no tiene ninguna efectividad y ahí descargan el tema español, el tema de Franco, y ese Consejo Asesor puede asesorar, pero finalmente no le hace mucho caso. Y esto crea, desde luego, un gran enfado e incluso depresión en toda la oposición antifranquista general, la republicana, la vasca y todos. Y hace replantearse un poco la situación.
Antes del Pacto de Bayona, primero en Nueva York, como nos has dicho, que estaba allí el Lehendakari Aguirre, empieza ya a definir lo que podría ser el futuro gobierno vasco reconstruido, el gobierno vasco en el exilio. Pero encuentra rechazo, rechazo de los partidos socialista, comunista y republicanos. ¿Por qué motivos?
Bueno, esa es la clave un poco, ¿no? De este pacto de Bayona que todavía seguimos viviendo un poco, ¿no? El tema es el siguiente. Ya he dicho que la doctrina nacionalista era un poco de abandonar la República y todo esto, ¿no? Entonces, Aguirre, que empieza a actuar políticamente en América, él quiere reconstruir el gobierno vasco y él no tiene tan claro que haya que enfrentarse con los republicanos y romper con la oposición republicana, porque él se considera que ha sido legítimamente elegido como presidente de Euskadi y él no quiere abandonar eso, lo deja si quieres en segundo plano, según la época, pero él sigue actuando como presidente de Euskadi, del gobierno vasco. Entonces intenta en América reconstruir este gobierno. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ni los comunistas, ni los republicanos, ni los socialistas aceptan esos intentos de reconstrucción que hace ya Aguirre en Nueva York, ¿eh? Hace una reunión diciendo que es la del gobierno vasco, pero no están ni socialistas, ni comunistas, ni republicanos. ¿Por qué? Porque él adopta lo que se ha adoptado, lo que se ha acordado en Meudon, en el Partido Nacionalista Vasco, de que para estar en el gobierno, para actuar con el gobierno vasco, tienes que aceptar la línea, entre comillas, línea nacional vasca. ¿Qué supone esto? Pues que tienen que romper con las ejecutivas propias, los socialistas con el PSOE, los republicanos, el PC, todo, y adoptar la línea, es decir, la aceptación de la posibilidad de la independencia de Euskadi sin consultar para nada con las direcciones de sus partidos, es decir, actuar independientemente, ¿eh?
Sí,
Y entonces esto
lo que se llamó el Bloque Nacional Vasco, ¿no? Se llamó
el
eso.
Bloque Nacional Vasco es lo que crean después políticamente para agrupar, para hacer materializar este planteamiento, pero eso no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Para decir rápidamente, para responder a tu pregunta, los socialistas, que son la fuerza más importante, tenían tres consejeros en el gobierno vasco, ¿no? Uno ha muerto, Gracia, Tollos ha dimitido, ¿y quién queda? Queda Santiago Aznar, vizcaíno, consejero de Industria. Y que está en México, pues adopta la línea nacional vasca, es decir, se somete a la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco y dice que le parece muy bien y que entonces va a intentar convencer a la dirección. A la dirección del Partido Socialista para que acepten esa independencia de planteamiento y de planteamientos políticos. ¿Qué ocurre? Que en México está Prieto, que no acepta ni de cerca ese planteamiento. Entonces, ¿cuál es el tema? Aznar piensa que los socialistas, el Comité Central Socialista de Euskadi, que es la denominación de los vascos, aceptarán sus planteamientos. Entonces, el problema es las comunicaciones. Entonces, claro, de América en plena guerra, conectar con Bilbao o con San Sebastián era dificilísimo. Entonces, para resumir un poco, pues todo el año 44 y 45 prácticamente están intentando convencer a los del Comité Central Socialista de Euskadi del interior, porque se acuerda que son el interior el que manda, de que adopten la línea de la línea nacional vasca de Aznar. Y bueno, es muy largo, hay comunicaciones, interrupciones, hay detenciones, todo esto se va alargando y entonces los socialistas al final están de acuerdo con el interior y dicen que de eso, que de Aznar nada, y le amenazan de que le van a expulsar o que no pueden seguir esa línea. Y entonces todo eso se materializa en cierta manera, en el Pacto de Bayona, en el que formalmente Aguirre. Si te das cuenta, os dais cuenta, el Pacto de Bayona no es la reorganización del gobierno vasco, es un pacto entre partidos, son fundamentalmente el PC, los socialistas y los republicanos, en los que formalmente Aguirre reconoce al Estatuto de Autonomía y reconoce que el Estatuto de Autonomía está dentro de la República Española y decide que, bueno, que acepta eso y que funcionará con esos planteamientos. Eso digo formalmente, porque en cuanto vuelve a Nueva York, vuelve otra vez a la línea nacional vasca, dice que va a reconstruir el gobierno vasco en el exilio, pero con los que acepten la línea nacional vasca. O sea, por eso digo que en el Pacto de Bayona formalmente lo acepta. Entonces hay reuniones cuando vuelve Aguirre, vuelve a conectar con los socialistas en esa misma época. Los socialistas le dicen: hemos expulsado a Santiago Aznar. Le hemos quitado del gobierno vasco, del partido, y si quieres aceptar, si quieres continuar con nosotros, tiene que ser con el Estatuto de Autonomía, que formalmente lo ha aceptado en el Pacto de Bayona, pero que realmente no lo acepta por las declaraciones que hace posteriormente. Si os dais cuenta, el Pacto de Bayona es de marzo del 45, ¿no? O sea, pero el gobierno vasco no se reconstruye hasta agosto del 46. Hay un periodo larguísimo. ¿Y por qué no se reconstruye? Por el tema de los socialistas. Y de Santiago Aznar, que incluso viene a Francia, Santiago Aznar piensa entrar en Bilbao para intentar convencerles que acepten esa línea y los socialistas del interior, incluido Prieto desde México, dicen que ni hablar. Y si no, que se salen del gobierno o que no entran en el gobierno. Y ese es un poco el planteamiento, un poco esquemático, por supuesto, porque dura 2 años o 3 el tema. Ese es el asunto del Pacto de Bayona. El Pacto de Bayona es el primer paso que se dará para la reconstrucción del gobierno vasco, pero el gobierno vasco, ya digo, repito, que se reconstruye en agosto del 46.
Sí, vemos que hay distancias ideológicas y distancias físicas que podían ser insalvables en algunos momentos. En todo caso, el Pacto de Bayona, ¿qué objetivo se fija y cuáles son los principales contenidos que salen adelante?
Se fija en la aceptación del Estatuto de Autonomía, del reconocimiento del Gobierno de la República y luego, claro, crean un consejo consultivo que está en el interior para que pues colabore con el Gobierno Vasco, que no existe todavía, lo repito, ¿eh? Y bueno, y se, en teoría, ya digo, entra hasta el Partido Comunista, que es un primer paso para reconstruir el Gobierno Vasco. Pero que por ese tipo de negociaciones políticas pues tarda mucho tiempo. Ahora es el primer paso y públicamente y publicitado y que sale en la prensa y todo. Pero la realidad es que ya no, tarda mucho tiempo.
Se trataba de recuperar la legitimidad que había tenido el gobierno vasco durante la República, ya en tiempo de guerra, cuando se estableció el
Sí.
estatuto, claro,
Bueno,
se trataba.
sí.
Bien,
Bueno, hay que tener en
entonces.
cuenta también hay otros factores, porque no es muy complicado explicar todo, pero por ejemplo, en aquella época, ya en el 46, que es cuando se crea el gobierno vasco, se está, Prieto, por ejemplo, está y otros grupos republicanos están hablando de hacer el pacto con los monárquicos para quitar a Franco
Sí.
del medio. Y claro, mucha gente, por ejemplo, el Partido Nacionalista, piensan que los monárquicos no van a reconocer ni siquiera el Estatuto de Autonomía, ¿eh? Y claro, entonces las cosas empiezan a cambiar un poco. Luego también, bueno, pues están la postura de americanos y de británicos que no están por la labor de apoyar ninguna restauración ni republicana ni cosa ni democrática, ¿eh? Con la excusa de que van a ganar los comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y esa es un poco la historia. Bueno, al mismo tiempo, si nos situamos en marzo, abril del 45, cuando se firma el Pacto de Bayona, hay que tener en cuenta que en esa misma época el Batallón Guernica está luchando contra los nazis en el Medoc, ¿eh? En eso, o sea, cuando llega Aguirre visita a los heridos del batallón, por ejemplo. En ese mismo momento, en París, en ese mismo momento, el Partido Nacionalista ha fomentado el entrenamiento de los comandos armados, de grupos de combate que los está entrenando la OSS, el Servicio Secreto Americano, en ese mismo momento, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay un momento que la hegemonía práctica, material, sigue siendo un poco del Partido Nacionalista Vasco, que le viene bien apoyarse en el gobierno vasco, pero que actúa un poco independientemente. Entonces, las perspectivas que en ese momento tienen son bastante grandes, ¿no? O sea, ya digo, tienen un batallón en activo, están con los servicios secretos para crear un batallón, o sea, otro batallón que lo crea, vamos. Y bueno, y los objetivos piensan que la cosa va a ir a más. O se está pensando en que Franco tiene que caer en un momento u otro, como no puede dejar de ser, puesto que Hitler y Mussolini han caído, ¿no? O sea, pero ya digo que la situación frente al peligro monárquico, que se llama así entre comillas, pues va cambiando también la situación del Partido Nacionalista, de Aguirre mismo, ¿no? Un dato es que, por ejemplo, cuando se reconstituye el gobierno republicano en el exilio, el llamado gobierno Giral, le llaman al Partido Nacionalista Vasco para que entre. Y entonces Aguirre y Rujo no quieren entrar porque es ligarse con la República y tal. Pero el EBB, el Euskadi Buru Batzar, les dice que sí. Y entonces le mandan a Irujo como ministro del gobierno republicano en el exilio, que es el llamado gobierno Giral, que es también del 46. Quiero decir con esto que la situación es muy compleja y varía, pues igual de un mes a otro, ¿eh? Irujo había defendido que no había que tener en cuenta ni la República, ni el Estatuto, ni nada. O sea, hacía unos meses casi, ¿no? Sin embargo, entra como ministro del gobierno Giral republicano, ¿eh?
Bien, y bueno, y Juan Carlos, ¿qué representó a la postre el Pacto de Bayona en el devenir de la lucha contra la dictadura? ¿Esta Unión Vasca de Fuerzas Antifranquistas mantuvo su vigencia en los años sucesivos?
Bueno, sí, se mantuvo, bueno, y luego actuó mucho el Consejo Delegado, que estaba en el interior, ¿no? Y ahí todas las fuerzas, por ejemplo, por supuesto, hubo una unión de actuación, por ejemplo, yo qué sé, la famosa huelga del 47, pues que fue efectiva, por ejemplo, se organizó un poco desde el gobierno vasco el Consejo Delegado y todo esto, ¿no? Y bueno, y más actuaciones, ¿no? Luego, de cara al exterior, en la propaganda, en la publicidad, de todo esto, pues se actuaba como gobierno vasco unido. O sea, quiero decir, hasta el. Bueno, he dicho la huelga 47, pero hay también otro tema, que ya entramos a la Guerra Fría. En el 47 ya es, por así decirlo, entre comillas, el estallido de la Guerra Civil, de la Guerra Fría, perdón. Y hay, por ejemplo, expulsan a Leandro Carro, que es el consejero comunista en el gobierno vasco, lo expulsan. Porque, bueno, es el tiempo, es la época. En todos los gobiernos, en Italia, en Francia, echan a los comunistas del gobierno, ¿no? Porque ya el principal enemigo ya es la Unión Soviética y son los comunistas, ¿eh? Y ahí es la Guerra Fría a tope.
Y entramos ya en un escenario totalmente distinto en Europa y en el
Sí.
mundo, claro, evidentemente. Bueno, pues lo que nos ha
Es.
dibujado Juan Carlos Jiménez de Aberasturi es un panorama extremadamente cambiante, ya lo ha dicho, que prácticamente de mes a
Sí.
mes hacía que las alianzas fueran modificándose o que los que estaban a favor de un posible nuevo sistema de gobierno pues cambiaran de idea. Todo ello en un momento, además, en el que la esperanza quizás no se haya perdido, ¿no? De que las grandes potencias aliadas ayudasen a derrocar a Franco. Esperanza que sabemos que, bueno, pues que se vio luego
Se
truncada.
fue desgastando, se fue desgastando a lo largo del 45 y 46, con las famosas conferencias en las que se condenaba a Franco y no se hacía nada.
Eso es, sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos Jiménez de Aberasturi, doctor en historia, socio de Eusko Ikaskuntza y especialista con una amplia obra divulgativa en la guerra civil y la posguerra en el País Vasco. Y a ti, Juan, también. Feliz noche. Agur.
Es que el casco, Eva.
Bueno, es que el casco.